Onda desde abajo, por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. El camino del desfiladero del Tajo, paso de la garganta del Tajo. El azud de la central eléctrica, la plataforma voladiza, las cornisas de Tajo y los jardines colgantes de Cuenca.
La plataforma del azud de la central eléctrica y huertas del Tajo. El siglo XIX es la época en que los molinos del Tajo viven el momento de mayor auge, y al final del mismo comienza también su declive. Durante este siglo, la industria harinera rondeña vive un gran momento de prosperidad, y en 1838 se reformó el sistema hidráulico de la presa, sistema a cuyo gasto debieron contribuir tanto los dueños de las huertas como los de los molinos, que compartían tanto la presa como la acequia. Además, casi todos los molinos sufren una importante restauración y se adaptan a los nuevos avances de la revolución industrial del siglo XIX. Cambian completamente su fisonomía y se enumeran en este caso 16 de ellos. También aquel azud sirvió a finales de ese siglo, a través de la fuerza hidráulica de sus acequias, para producir electricidad en la reconversión que se hizo con algunos de ellos para la central eléctrica de San Miguel. En 1926, la Compañía Sevillana de Electricidad, en su afán de monopolizar la producción eléctrica en el territorio entre la Serranía y Sevilla, compra la empresa rondeña de electricidad que abastecía a la ciudad. Y en 1949, Sevillana decide construir una nueva central hidroeléctrica, pero ya al fondo de la olla del Tajo, más allá de la zona de la ladera de los molinos. El nuevo salto necesitaba el uso exclusivo del agua, de forma que se expropiaron todos los molinos por utilidad pública, para adquirir así sus derechos de agua. Se hizo una nueva represa con unas plataformas de acceso, maquinarias y compuertas, y un nuevo túnel o galería que atraviesa la roca derecha del Tajo, y por consiguiente, un nuevo salto subterráneo de agua desde la garganta del Tajo hasta la nueva central. Las huertas, no obstante, mantuvieron su derecho al agua de las antiguas acequias, que aún mantienen.
La plataforma peatonal voladiza.
Ambas actuaciones, tanto el camino de la ladera occidental como el paso de la garganta del Tajo, que conforman el camino del desfiladero, tienen un lenguaje y objetivo común, como es la de minimizar el impacto en el paisaje en un paraje tan sensible y protegido. Para ello se han hecho uso de materiales comunes en ambos tramos. Con respecto a la utilización de estos en la ejecución de la plataforma peatonal voladiza que recorre la garganta, se han estudiado de tal forma que se mimetizan con el entorno y a pocos metros de distancia desaparezcan de la vista. La estructura portante de acero, las tablas de madera a modo de pavimento, los elementos de protección mediante mallas de acero inoxidable, tensadas con cables de acero y barandilla del mismo material, son los idóneos, según los arquitectos proyectistas, Luis Machuca y asociados SLP, para resolver el trazado de este recorrido. Para minimizar el impacto en el paisaje, el suelo sobre el que se mueven los visitantes de la garganta se encuentra en la cota más baja que se ha averiguado posible, 3 metros sobre la lámina del río, teniendo en cuenta el análisis de los estudios históricos de las zonas inundables del río, ya que el objetivo es la contemplación y estudio de la belleza y riqueza del lugar desde abajo hacia las paredes rocosas y cornisas de la garganta del Tajo. Una nueva e impresionante perspectiva hasta ahora desconocida y verdaderamente sorprendente, inmersos en las entrañas del cañón del Tajo de Ronda. La solución, finalmente, ha sido una estructura que se integra de forma natural en este espacio, con un recorrido lineal en un solo sentido, con entrada y salida controlada para que el aforo que se le otorgue al lugar no sea rebasado. A partir del azud, como decimos, a través de una escalera, se accede a esta plataforma voladiza en la que se ha utilizado un pavimento con acabado metálico en trámex, cuyo recorrido se realiza por el área inferior, siguiendo el ya establecido en el azud. Esa plataforma peatonal voladiza, en forma de balcón continuo adosado a la pared, sigue los quiebros que presenta la topografía del conjunto, hasta alcanzar el Puente Viejo. Pasar por debajo de él, seguir hasta el Puente de las Curtidurías, por el margen derecho, y acceder a la Ermita de San Miguel, como centro de control de salida o de evacuación de visitantes. Hay que señalar que la propuesta de ocupación de esta plataforma, en la garganta del Tajo, tiene un carácter transitorio, por lo que se resuelve mediante una solución estructural retornable y de impacto paisajístico mínimo, en cuanto a la percepción que podemos tener dentro de un espacio de gran escala, evitando suplantar la personalidad del lugar y manteniendo el efecto dominante del paisaje muy por encima de cualquier otro. Resaltaremos, por último, algunas características de los elementos constructivos de esta plataforma. El piso de madera se recorta ajustándose a los salientes y entrantes de la roca en cada punto, permitiendo in situ su adaptabilidad. En caso de algún desprendimiento puntual de rocas, al disponerse el suelo del conjunto mediante listones independientes, bastaría con reparar el listón o listones afectados, lo que se haría de manera rápida. Al mismo tiempo, la rotura de uno de los listones no impide el paso a través de la vía. No se han generado residuos, ya que las piezas han venido preparadas desde el taller. El proceso ha consistido exclusivamente en adecuar los listones del suelo al contorno resultante de la roca mediante el corte de la madera. La estructura de madera se mimetiza con el entorno. Al ser un material natural, con el paso del tiempo, se decolora hacia el gris, integrándose en mayor medida con el escenario natural.
Cornisas del Tajo y casas colgantes.
Las cornisas de la garganta del Tajo que ahora atravesamos constan de dos partes, a un lado u otro del río. La parte de la margen derecha, según el recorrido, están ocupadas por el mirador de Aldehuela, el convento de Santo Domingo, la casa de Santa Pola, que posee unos jardines colgantes y una escalera exterior que baja hasta el Tajo y la casa del rey Moro, con su escalera secreta que baja hasta el lecho del Guadalevín. Al otro lado, enfrente, de nuevo toda la cornisa está ocupada por un buen número de casas colgantes, en otra imagen espectacular del Tajo. Cada casa es diferente, pero todas tienen la característica de estar construidas en el mismo borde del farallón rocoso, como un alargamiento del abismo, asomadas a la profundidad y asentadas sobre la roca firme sobre las que se asientan.
Jardines colgantes de Cuenca.
Estos jardines se construyeron en 1975, en homenaje a la ciudad hermana de Cuenca. Ronda y Cuenca poseen ciertas similitudes en cuanto a sus tajos y casas colgantes. Dispuestos en una serie de terrazas escalonadas, ofrecen un precioso paseo entre flores, árboles y miradores que cuelgan sobre el abismo del río Guadalevín. Desde los jardines se pueden disfrutar de increíbles vistas al desfiladero, al Puente Nuevo y al Puente Viejo, cercano.
Seguiremos en el siguiente capítulo.